y Turquía
han las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
El presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el viernes 10 de marzo del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
¿Esto es un invento de ustedes?
No, el periodismo sirve a los ciudadanos cuando es profesional, objetivo.
No vamos nosotros a descansar hasta que los culpables enfrenten la justicia. Que estos carteles que tienen tanto poder en esa zona se tienen que desmantelar. Y en ese trabajo lo tenemos que hacer conjunto, respetando la soberanía.
Nosotros como gobierno dejamos los mejores resultados en materia de seguridad. Los recientes acontecimientos criminales son producto de la complicidad de aquellos que hoy gobiernan Tamaulipas.
Y permitió, siendo presidenta del DIF, que Felipe Calderón llamara daños colaterales a los asesinatos de infancias. Pero ¿saben qué? Sigues tú, Felipe Calderón. Felipe sí sabía y Márgara también.
Este documento que acabamos de entregar es para pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que eche abajo las reformas electorales.
La familia Lozoya Austin, con mucho esfuerzo, ha generado las condiciones para garantizar el pago de más de 200 millones de pesos y de esa forma lograr la suspensión del ejercicio de la acción penal.
Una reunión que acabamos de mantener con los familiares de Pasta de Conchos, hay un compromiso de hacer y concluir un plan de justicia.
Debemos satisfacer un mercado para un parque vehicular de 53 millones de autos y transporte que diariamente necesitan más de 1 millón de barriles de gasolina y diésel.
México tiene muchas capacidades para el futuro, para Pemex, para toda la industria, para que los inversionistas extranjeros vengan y trabajen aquí.
Vamos por buen camino. Creemos en estas autoridades de la Fiscalía General de la República porque tenemos que creer, no me queda de otra. Yo quiero la verdad y quiero denunciar a los presuntos culpables.
El presidente va a convertir a Sonora en el estado modelo para impulsar su programa piloto de generación de energías limpias.
Son 3,354 mujeres las que han sido víctimas de estos crímenes durante los últimos 12 años y que la mayoría de estas agresiones fueron perpetradas por hombres.
Pues me da gusto que tengan esa iniciativa y que defiendan la cultura popular. Les estamos dando un espacio a ellos de reivindicación y llevamos trabajando con las colectivas y los colectivos de sonideros.
El tianguis turístico ya está casi listo, ya estamos a días de empezar y donde México se mostrará al mundo como la capital del turismo durante 4 días.
Se hace un grupo de trabajo con Conagua, va a participar la DIP por parte de nosotros para poder llegar a ver qué incremento adicional de fuentes de agua puede haber y en dónde están y cómo pueden conectarse a la red.
Y en esta ocasión de viernes nos va a acompañar Miley Cyrus, que estrena el nuevo álbum sobre el amor propio. Y es que durante la madrugada del jueves, esta chica que se hizo famosa a través de Disney lanzó su octavo álbum de estudio, Endless Summer Vacation. Incluye su exitoso single Flowers. Y bueno, pues la música va de eso, así que quédese con nosotros porque le vamos a tener todo lo que ha ocurrido en México y en el resto del mundo. Nos vamos a detener en lo que ocurrió hoy en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado en temas que tienen que ver con espionaje. Contestó, respondió, ya ha sido criticado. Vamos a detenernos en ese tema. Hablaremos también de lo que está ocurriendo en Durango con la meningitis. Por supuesto, nos vamos a detener en los temas del Instituto Nacional Electoral y todo lo que viene para el fin de semana. Así que quédese con nosotros juntos. Estamos en vivo en el 104.1 FM, 1500 de AM. Grupo Fórmula abriendo la conversación. Regresamos.
Fórmula Noticias, cada hora.
El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, advirtió que su gobierno hará todo lo posible por encontrar a los culpables de la muerte de estadounidenses secuestrados en Tamaulipas. La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, planteó a Protección Civil cambiar la fecha del simulacro del 19 de septiembre que se realiza para recordar los sismos de 1985 y 2017, toda vez que el año pasado se registró un temblor el mismo día. Luego de que el cártel del Golfo detuvo a sicarios responsables del secuestro de estadounidenses, el senador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que es muy grave que los criminales busquen justicia. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ofrecerá a las autoridades más de 200 millones de pesos para firmar el acuerdo de reparación del daño por el caso Odebrecht, informó Marina Núñez Luna. Más detalles en radioformula.mx.
Fórmula Noticias, cada hora. Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Ya regresamos, las 5 de la tarde con 8 minutos es el tiempo del centro del país. Este inicio del fin de semana del mes de marzo. Las altas temperaturas en la capital de la República Mexicana también son motivo de mucha preocupación y también de cuidado por todo lo que va a estar sucediendo en los siguientes meses. Ya le decíamos, esta semana tuvimos la oportunidad de platicar con la gente del SACMEX. Ayer hablábamos sobre las acciones que va a estar implementando el gobierno de la Ciudad de México, pues para atender sin duda un reto monumental que tenemos en la zona metropolitana del Valle de México, que es abastecer de agua de manera concreta, correcta. Si de por sí el reto es mayúsculo, de por sí hay zonas de esta ciudad desde hace muchos años que padecen de falta de agua, y de la zona metropolitana, municipios como Ecatepec, la zona de Tultitlán, la parte de Chalco, una zona de Nezahualcóyotl también evidentemente ha tenido problemas durante años. En la Ciudad de México, Iztapalapa y otras zonas de la Ciudad de México, pues esto se va a agravar sin duda por el nivel de llenado de las presas, 49% en el último registro que da a conocer la Conagua, en promedio, las que abastecen al sistema Cutzamala. Así que mucho cuidado también en ese sentido. Vámonos con la información de Maru Rojas. Hemos estado muy atentos al proceso para la renovación del Consejo General del INE, esta manera en la cual, bueno, pues 530, 31 personas atendieron el llamado, lo atendieron más, pero estas fueron las que atendieron el último llamado, hicieron un examen, un número muy cercano a ese, faltaron algunos, 20 y 22 personas, realizaron el examen, conocimos ya la calificación o el puntaje del examen. Hoy hubo conferencia de prensa del Comité Técnico. Maru, ¿en qué fase estamos y qué es lo que viene? Buenas tardes.
Cosa curiosa, Jaime, fíjate, las cifras son importantes porque sí, de 531 se presentaron 508. Las leyes marcan, la convocatoria marca que de los que sustentaron el examen, la mitad pasaba a la siguiente etapa. Obviamente las mayores puntuaciones hasta abajo, justo cortar en la mitad. La mitad de 508 son 204, 102 mujeres y 102 hombres para ser igualitarios. La mujer que tuvo el mínimo número de aciertos, de la mayor a la menor, hasta dar a 102, fue 57 de 80 aciertos. Y al cortar en los hombres, había muchísimos con 66 aciertos, pero nada más tenían que cortar hasta el 102. En esta lucha por respeto a los géneros o no géneros, Carlos Rafael Arnold Ochoa se le preguntó, que era uno de los tres que decían que no tenían por qué conocerse su género, se le preguntó en qué lista quería aparecer. Estaba en la lista de las mujeres, como él había pedido en un principio. Y él dijo, no, tendría que estar en la lista de los varones. Yo tenía 62 de 66, que fue el mínimo que obtuvieron hasta ese 102. Entonces quedó fuera de esta lista, ya son 203 los que pasan a la siguiente etapa, 102 mujeres, 101 hombres, y los 80 reactivos o preguntas en el examen las formularon especialistas ajenos a este comité de evaluación. Nadie conocía el total de las preguntas hasta el día del examen, que se encargaron en una plataforma resguardada por el comité técnico. Nunca se imprimió ni circularon copias del mismo porque se quedó bajo llave. Hoy algunos medios publican que dos personas sabían, pero así fue la explicación del integrante de este comité técnico al dar este día la conferencia. Vamos a escuchar.
La madrugada del lunes 6 de marzo, una comisión del comité integró un total de 100 reactivos revisados. Salvo estas dos personas, ninguno de los miembros del comité conocía el total de las preguntas. 6. El lunes 6 de marzo, la comisión del comité responsable de editar el examen, integrada por dos miembros, determinó que habría 80 reactivos definitivos, mismos que se capturaron en un servidor habilitado sin conexión a internet y sin conexión a la red de Cámara de Diputados. Los reactivos se cargaron en una plataforma del programa Moodle en dicho servidor, el cual quedó bajo resguardo del Comité Técnico de Evaluación en un cubículo sellado.
Es la voz del integrante del Comité Técnico, Ernesto Insunza Vera. A partir de mañana inicia, Jaime, entonces, la evaluación minuciosa de todos los documentos entregados, incluidos en su currículum, exposición de motivos, del 11 al 15 próximo miércoles. Para el viernes 17 al siguiente miércoles 22, las entrevistas 1-1. Viene la siguiente fase de puntaje, donde el currículum vitae va a pesar un 40% de la evaluación, la exposición de motivos un 30% y el ensayo un 30% más. Para las entrevistas, cualquier ciudadano mexicano, como en Parlamento Abierto, puede participar entrando al micrositio de la página de diputados.gob.mx, como le explica Maite Azuela, integrante de este comité.
De los currículums, los ensayos, las exposiciones de motivos de las personas aspirantes. Con esta decisión, el comité confirma su convicción de enfrentar las desigualdades estructurales de género que imperan en la sociedad a través de acciones afirmativas que garanticen la inclusión de mujeres, de conformidad con el mandato que establecen las leyes que nos rigen. Además, queremos señalar que esta decisión dejó a salvo los derechos de las personas que adoptan una identidad de género distinta. De hecho, en esta lista se incluyeron a 3 personas aspirantes que se identifican como no binarias, una mujer trans y 2 personas que se registraron con el sexo mujer y no especificaron su identidad de género.
Todos los de distinto género, excepto este que pidió revisión, siguen participando, Jaime.
Maru, ¿alguna respuesta al mensaje que el día de ayer envió el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ukip Espadas, cuando señaló a través de sus redes sociales: mi más sinceras felicitaciones a quienes, sin hacer fraude, superaron el examen de selección de consejeros electorales. Les deseo éxito en la siguiente etapa. ¿Hubo algún mensaje, alguna respuesta, algo sobre eso que señaló?
Son cerrados y no aceptan preguntas de los medios de comunicación. Conocimos el mensaje que mencionas en Twitter. Dijeron ellos, de hecho, el primer audio que te puse de Ernesto Insunza es la explicación de cómo no hay manera, de cómo los reactivos estuvieron sellados en un cubículo en el que no se pudo imprimir nada, nadie pudo haber repartido el examen a nadie. Es por ello importante lo que dijo Ernesto Insunza Vera, y pues de fuera de su discurso no les puedes hacer preguntas porque así lo mandaste el Tribunal Electoral.
Bueno, pues veremos qué ocurre y estaremos atentos. Esperemos también que nos lleves de la mano la siguiente semana, Maru, que también será fundamental en este proceso. Abrazo grande y excelente fin de semana.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hay información importante en Tamaulipas. Hubo detenciones, vinculaciones a proceso. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Daisy Herrera, te saludo. Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes. Pues te comento que justamente este día la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas presentó a los 5 sujetos que fueron ayer dejados por el cártel local en una camioneta Silverado color negra, con una cartulina, quienes señaló como los responsables del secuestro de los 4 estadounidenses. Hoy la Fiscalía consiguió las 5 órdenes de captura contra estos sujetos y los presentó ante la autoridad. También la Fiscalía hoy nos informó que este sujeto, que fue capturado en flagrancia cuando estaba vigilando a los secuestrados y a los 2 cadáveres de los estadounidenses, fue ya llevado ante un juez de control para su audiencia inicial del caso, y este juez dictó un plazo de 5 meses, Jaime, para que se lleve a cabo la investigación complementaria. Es decir, dentro de 5 meses se volverá a ver la cara con el juez para que lo procese por estos cargos que se le han sido imputados. También comentarte, Jaime, que las investigaciones no están cerradas, siguen, porque además hay 5 vehículos que ayer fueron decomisados y que estarían relacionados a este caso de los estadounidenses, y aún persiste este centro médico español, pues sitiado, acordonado como parte de la escena del crimen, como parte de la escena que están investigando las autoridades locales, Jaime.
Y las condiciones de vida, de economía en Matamoros, ¿ya recuperaron su normalidad, Daisy?
Sí, Jaime, digamos que esto es una cuestión muy cíclica en Matamoros. Cuando suceden estos hechos como los que ocurrieron el 3 de marzo, pues la ciudad se semiparaliza. Sí, pues, en algunos casos se ha paralizado por completo y a medida que avanzan los días va recuperando su ritmo. Hoy podemos decir que lo está recuperando, pero la gente sabe que en cualquier momento, pues lamentablemente, podría volver a ocurrir.
Gracias, Daisy. Cuídate. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Y en el sentido también de la información, Óscar Zúñiga, hoy Ken Salazar pues habló al respecto, dio una conferencia de medios. Te saludo. Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, bueno, pues hizo un llamado a desmantelar los cárteles criminales del narcotráfico. Esto, bueno, pues se realizará de manera conjunta con el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de México, perdón, y de esta forma, pues manifestó que se estará trabajando pues con el gobierno mexicano a fin de realizar estos trabajos tan importantes para acabar con el crimen organizado. Eso luego dijo, sin trastocar lo que es la soberanía mexicana. Escuchemos lo que dijo.
Que no vamos nosotros a descansar hasta que los culpables enfrenten la justicia. Que estos carteles que tienen tanto poder en esa zona, que se tienen que desmantelar. Y en ese trabajo lo tenemos que hacer conjunto con el gobierno mexicano, respetando la soberanía de México.
Al señalar que se debe dar, bueno, pues un trabajo conjunto entre México y Estados Unidos, que sea de total confianza entre las autoridades de ambas naciones, bueno, el embajador estadounidense resaltó que tanto las agencias de seguridad de su país como las mexicanas deben tener libertad de acción en ambos lados de la frontera.
Gracias, Oscar. Pues sí, muy importante también el mensaje del propio embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Veremos de qué manera se van a estar complementando las agencias de inteligencia, la cooperación que es fundamental en este tipo de situaciones, una cooperación que en los últimos meses pues ha carecido de estar en cercanía. Ciertamente no pasa por el mejor momento la relación en cuestión de compartirse información en el sentido del combate a la delincuencia organizada. Oscar, gracias. Estaremos en contacto contigo. Muy buenas tardes. Momento de la pausa a las 5 de la tarde con 20 minutos. Recuerda que estamos juntos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Estamos de vuelta a las 5 de la tarde, 23 minutos. Ya le decíamos que esta tarde nos acompaña Miley Cyrus porque está estrenando un nuevo álbum sobre el amor propio. El proyecto incluye 2 colaboraciones. En la cuarta canción, Thousand Miles, se une a la cantautora Brandi Carlile a las voces de Cyrus, mientras que en la pista número 9 está Muddy Feet, aparece la cantante, que es la Muddy Feet, aparece la cantante australiana Sia. Así que bueno, pues de esto va la música esta tarde desde el 104.1 FM, 1500 AM, Grupo Fórmula. She got her hair pulled back cause the sweat's dripping off of her face. Vámonos hasta Durango. Está nuestro compañero Héctor Partida, él es director de Ángulo Informativo. Hay más información y actualización sobre lo que ocurre desde hace ya varios meses y que pues puso al estado en una alerta total sanitaria con el tema de la meningitis. Hay detenciones y esta semana también hubo mucha actividad en ese sentido. Héctor, te saludo y te doy la bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, buenas tardes. Efectivamente, la mañana del pasado miércoles 8 de marzo, la fiscal Sonia Yadira de la Garza, en conferencia de prensa, informó el arresto de 4 presuntos involucrados en el caso de meningitis micótica que azotó a Durango y que ha cobrado la vida de 36 personas y 80 casos positivos. Los detenidos son dueños y administradores de los hospitales del Parque Indicaba en donde se presume que se presentaron los primeros contagios. Te comento que los capturados por la justicia y presentados ante el juez son David Erasmo, Sandra Ilanet, Ilse Janet y José Miguel. Según las investigaciones, Jaime, realizadas por la Fiscalía, en el hospital del Parque se generaron 62 casos, de los cuales 32 personas perdieron la vida y 30 resultaron con lesiones, razón por la cual el dueño y el administrador son acusados de homicidio y lesiones. Hace 4 días la Fiscalía también hizo otra detención, Jaime, de Luis N., dueño de otro hospital que se llama Fante, implicados en este brote, Jaime. Hasta el momento son los 8 detenidos.
¿8 detenidos? ¿El de más alto rango, Héctor?
Fíjate que hay 2 funcionarios. Ajá. Ese es el director de la COPICET y una inspectora, una doctora, y también un anestesiólogo.
Entiendo.
Así como 5 personas involucradas que son parte de los dueños de estos nosocomios que prácticamente en estos meses pues habían sido señalados que eran prófugos de la justicia, a decir de la fiscal que faltan 2 personas todavía involucradas que también son parte de estos nosocomios.
Pues vamos a estar.
Comentarte, Jaime, que el pasado 8 de marzo, por la marcha que se dio para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, giró en torno a estas 35 mujeres. Son 36, son 35 mujeres y un hombre. En cada parte, fue por la avenida principal de Durango, en cada esquina ponían el nombre de una de las mujeres que fallecieron. Entonces, pues hasta el momento se va ya esclareciendo este asunto para que los responsables, pues, en cierta forma, lo que han venido pidiendo los familiares y amigos de estas personas muertas, piden justicia y que también pues están pidiendo que haya ya una indemnización por parte de los responsables.
Así es, y un acompañamiento para los pequeñitos. Total. Que quedaron en la orfandad. Hay muchas historias detrás de todo esto, Héctor, que tú perfectamente las has sabido muy bien llevar en tu medio de información. Las has también tenido esa sensibilidad de lo que ocurre detrás de la muerte de una mujer que dio a luz.
Totalmente.
Tuvo un hijo y en ese trayecto se enfermó, perdió la vida, y hoy estamos ante una historia desgarradora por las consecuencias que se está. Es duro el hecho de que alguien pierda la vida, pero las consecuencias que tuvo esto es durísimo también.
Son 70 huérfanos.
Imagínate.
Hasta el momento que han dejado, lamentablemente, pero lo que sí te quiero comentarte que por parte del gobierno del estado pues ha habido un acompañamiento.
Sí.
Puntual, según decir de ellos, se ha platicado y se ha acompañado a todos los familiares que lamentablemente han perdido a su ser querido.
Esperemos que esto siga así y cuando deje de ser mediático, pues como sucede en las tragedias, ¿no? Se va la última cámara en un sismo, en una tormenta, en un desastre natural, la última cámara se va, y con la última cámara también se va en muchas ocasiones la ayuda y el apoyo y la solidaridad desde la ciudadanía hasta de las autoridades. Veremos qué camino toma esto, Héctor. Gracias, Héctor Partida. Cuídate mucho, Héctor Partida, es director de Ángulo Informativo allá en Durango.
Juntos con Jaime Núñez.
Y para pues conocer el dolor profundo que significa perder a una hija, se encuentra en línea telefónica Ramiro Zavala. Él es papá de Lisbeth Jocelyn. Ella murió de meningitis el 1 de febrero, hace muy poco tiempo. Don Ramiro, le saludo, le abrazo solidariamente. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues aquí respecto a las detenciones, quisiéramos hacer un atento recordatorio en nuestro punto de vista, al parecer acertado y prudente por parte de la Fiscalía del Estado sobre este hecho, que quiero recalcar que la Fiscalía ha reaccionado a la presión de la sociedad y es notario en algo relativo bueno por los familiares. Ahora nosotros que reclamamos, y en teoría algo relativamente bueno para la familia, que buscamos la justicia, sobre todo los detenidos que tuvieron o no, omisiones o negligencias que se realicen las indagatorias correspondientes.
Claro.
Y se indique a los responsables que de todo esto resulten.
Don Ramiro, la comunicación y la información, por ejemplo, lo que ocurrió el día de ayer con la detención de estas otras 5 personas, ¿les informan a ustedes el avance de cómo va la investigación y hasta dónde se está llegando previamente o posteriormente a que se da a conocer públicamente la información o la noticia de que han sido detenidas personas? ¿Tienen una comunicación fluida con la fiscalía?
A nosotros no nos han dicho nada, ni nos han dicho, vengan, vamos a ver esto, está pasando esto, sucedió esto. Pero nosotros en realidad se hizo una denuncia ante el Comité Interamericano de los Derechos Humanos. Está en proceso de investigación y tenemos la esperanza que tomen nuestro caso y manden apoyo legal para todas las violaciones a nuestros derechos, oiga. Y que haya presuntos ya detenidos, es solo el principio de esta lucha.
El tema que tiene que ver con los huérfanos, nos decía nuestro compañero Héctor Partida, que hay 70 huérfanos ahí en toda esta tragedia.
Sí, pues lamentablemente, pues una dejaron 2, 3 niños y pues la mía, lamentablemente, pues dejó uno, ¿verdad? Uno recién nacido de 6 meses, ahorita no, tiene el niño y esperemos en Dios que continúe la presión con nuestras autoridades y que nos vayan a ocurrir jamás en ningún lado más, porque incluso no estamos satisfechos hasta que se dicte la sentencia condenatoria a los detenidos.
Entiendo el dolor y entiendo también esa desesperación, don Ramiro. ¿Qué viene para acompañarlos? ¿Qué piden? ¿Qué le piden a la autoridad? Entiendo la justicia y que esto no quede impune. ¿Qué le piden en el sentido de los huérfanos?
El apoyo necesario que realmente se requiera a través de las extensiones y que ellos tomen cartas sobre el asunto, que no paren en ahorita, pues. ¿Por qué? Porque ahorita los agarraron y al rato que nos salgan con una tontera que van a salir, que van a hacer esto, van a hacer lo otro. Queremos una realidad, un aclaramiento tanto del gobierno de aquí de Durango como el federal también de México.
Claro.
La verdad, con las marchas van a seguir en pie, seguiremos clamando justicia, todo acaba. Esto no acaba hasta que se dicten las sentencias de los condenatorios y los
claro,
que participaron en estos homicidios, pero faltan más, sobre todo gente del gobierno que están en complicidad con la corrupción y omisión. A esos también queremos ver detenidos hoy de ahí.
Pues vamos a estar muy al pendiente, don Ramiro. Sin duda es fundamental también comprender su dolor, sí, su exigencia de lo que viene en el entorno jurídico, pero sobre todo el acompañamiento y que este hecho no quede impune. Don Ramiro, muchas gracias por estos minutos y estaremos en contacto con usted a ver si en un par de semanas lo volvemos a contactar para que nos comente cómo va la evolución de la investigación y que la autoridad no los pierda de vista.
Y por último, ya quisiera recalcarles ahí que nos hicieran el favor un periodista de ustedes para que nos llegue ahí la noticia a través del mañanero también, porque queremos ir a ver qué nos dice el presidente.
Ah, mire, interesante, vamos a...
Un periodista de ustedes, que me acompañe ahí, no importa que me digan, ¿sabes qué? No, mira, venga, que ya mañana le voy a tenerla para que entren ahí, que sea yo unos cuantos que vayamos.
Déjeme le investigo qué se requiere para entender qué es lo que se tiene que cumplir para poder participar en la conferencia mañanera. Y bueno, pues le compartimos esa información, don Ramiro. Mientras tanto, vamos a seguir muy al pendiente de ello. Y si algún reportero, periodista que asiste a la mañanera, pues ahí tiene una pregunta que se le puede hacer al Ejecutivo sobre lo que sucedió allá en el estado de Durango. Don Ramiro, cuídese mucho. Gracias por estos minutos.
Por favor, dígale que nos atiende, que nos haga un espacio en su espacio ahí del mañanero para que nos mire y nos platique, porque en realidad no nos ha dado la cara.
Pues sí, es muy importante lo que usted nos comenta, don Ramiro. Gracias por estos minutos, don Ramiro. Cuídese mucho.
A
Ándale, gracias.
Muy buenas tardes, gracias. Vámonos a la pausa comercial que nos agarra el corte automático, pero lo que dice don Ramiro es bien importante. Ojalá alguno de nuestros compañeros reporteros que acuden a la mañanera haga ese cuestionamiento.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 38 minutos, es el tiempo del centro del país. El canciller Marcelo Ebrard está enviando una carta a través de sus redes sociales. Ya se conoce una respuesta a un artículo de William Barr, el exfiscal general de Estados Unidos, que fue publicado en un diario en Estados Unidos sobre lo que significa el tema que tiene que ver con los militares de los Estados Unidos que se deberían designar como terroristas también a los cárteles de la droga y así atacarlos como un esfuerzo para detener lo que está ocurriendo en aquella nación. Y bueno, pues ya hay una respuesta ante este artículo que fue publicado en el Wall Street Journal. El canciller Marcelo Ebrard advierte que México jamás permitirá violación a su soberanía. La respuesta dice: México nunca va a permitir que sea violada su soberanía nacional. Comparto texto de mi autoría en The Wall Street Journal en respuesta al reciente artículo de William Barr, ex fiscal general de Estados Unidos contra México, posteó el canciller en sus redes sociales. Es amplia la respuesta. Una respuesta y un tema que pues la propia Casa Blanca ha señalado que es imposible, que no tiene caso, que es el combate a las bandas del crimen organizado se tiene que plantear desde otro escenario. Incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer se reunió y hoy se conoció esta estrategia que se van a estar implementando por parte de los gobiernos, tanto de Estados Unidos como de México, en torno a la lucha contra el fentanilo. Así que se mueve ese tema que tiene que ver con el combate al crimen, pero se mueve más en el ámbito político por lo que significa para los republicanos en la Unión Americana. Y bueno, pues también ese discurso permea y el propio presidente de la República se ha también relacionado a estas declaraciones, señalando y haciendo fuertes señalamientos sobre que generará una especie de campaña para que los mexicanos que viven en Estados Unidos y que tienen la posibilidad de votar, pues no lo hagan por los republicanos en los siguientes comicios electorales. Así que de ahí va todo este tema que desde hace ya algunos días es parte en la dinámica de la relación México-La Unión Americana.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy hubo un hecho importante en la mañanera. Nayeli Roldán, una periodista reportera con mucho prestigio, con una carrera muy sólida y con un trabajo que habla por sí mismo, cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre una investigación que han realizado en conjunto con otros medios de comunicación sobre el presunto uso de Pegasus, este elemento que sirve para poder espiar, cosa que se había negado que realizaba este gobierno. La periodista, hoy en la mañana, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, le hizo el siguiente cuestionamiento.
Gracias, presidente. Buenos días. Nayeli Roldán, de Animal Político. Este martes publicamos una investigación, las organizaciones R3D, SocialTIC, Artículo 19, y los medios Animal Político, Aristegui Noticias y la revista Proceso. Y publicamos documentos oficiales que confirman que la SEDENA realizó espionaje en su sexenio a civiles, pese a que esto es ilegal. Lo primero que quisiera preguntarle, presidente, es si usted fue informado de esto y si usted lo autorizó.
Bueno, se tiene que hacer investigación, que no espionaje, que es distinto, para no usar la fuerza. Sí estoy enterado del reportaje, pero no hay ninguna ilegalidad. Desde luego, Animal Político, con todo respeto, pues siempre ha estado en contra de nosotros.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, fue un cuestionamiento largo, un intercambio de ideas y de preguntas, de respuestas también del propio presidente con Nayeli Roldán. En la línea telefónica se encuentra Luis Fernando García, director de la organización R3D, que también participó en esta investigación periodística. Luis Fernando, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Gracias por la invitación.
¿Qué te dice lo que sucedió hoy en la conferencia mañanera, Luis Fernando?
Bueno, muy lamentable la actitud y las palabras del presidente, que ante evidencia contundente que hemos presentado y que cualquier persona puede consultar, por ejemplo, en nuestro caso, en ejércitoespía.mx, el presidente responda con desinformación, con ataques, con insultos, con difamación, y después reconozca que ni siquiera sabe de lo que está hablando, porque más adelante en sus intercambios también con una periodista de la revista Proceso admite que si le preguntan de Pegasus, pues él no va a saber. Pero unos minutos antes, ante un cuestionamiento de Nayeli Roldán, el presidente, cuando se le pedía, bueno, pues que vengan personas del ejército a rendir cuentas a esta mañanera, él dice, no vamos a permitir que vengan porque ustedes no van a poner la agenda. Entonces, creo que es bastante lamentable y denota pues una ausencia de argumentos, que entiendo por qué no existen, porque nuestra investigación es muy sólida, no se ha desvirtuado absolutamente nada de lo que hemos publicado, por el contrario, existe plena evidencia de que el ejército espió al defensor de derechos humanos Raimundo Ramos, que no lo espió para ver si tiene algún vínculo con la delincuencia, sino que espió conversaciones entre Raimundo Ramos y periodistas de Televisa, del Universal, del País, con la intención además de interferir con una investigación sobre abusos militares, sobre una ejecución extrajudicial de civiles que ocurrió en Nuevo Laredo en 2020. Y además, evidencia que demuestra con nombres y apellidos quiénes fueron quienes perpetraron ese espionaje. Incluyen al propio secretario de Defensa y a un centro militar de inteligencia que la Sedena ha pretendido negar que existe, pero que ahí están los documentos que demuestran que existe.
Luis Fernando, estamos platicando con Luis Fernando García, director de la organización R3D. Esto y la respuesta que escuchamos el día de hoy por parte del presidente anima la versión de varios analistas, expertos en comunicación, que la conferencia mañanera, lejos de ser un ejercicio de información, se convierte en un ejercicio de propaganda, porque si uno va a un ejercicio y a una conferencia de prensa hacer preguntas, lo que esperas es que te respondan esas preguntas. ¿Eso abona a esta versión que se da por parte de analistas y expertos en comunicación sobre lo que ocurre en la mañanera?
Sí, creo que algo de razón tienen esos analistas, aunque yo incluso diría que es algo todavía más grave, porque el presidente tiene conocimiento de los hallazgos de esta investigación por al menos una semana, porque las organizaciones y medios que hicimos esta investigación les enviamos con antelación un cuestionario preguntándoles sobre las cosas que íbamos a publicar. Decidieron no contestarlo. La publicación fue el martes. Ya habían pasado tres conferencias de prensa mañaneras en las que no salía la pregunta, en parte porque se aseguraban de que hubiera preguntadores a modo. Entonces tampoco le cayó de sorpresa la pregunta. Y me parece particularmente grave y revelador que el presidente haya elegido ser él el que contesta esta información, porque a quien estamos verdaderamente acusando pues es al secretario de la Defensa y a la Secretaría de la Defensa Nacional de hacer este espionaje ilegal. Pero el hecho de que el presidente haya decidido por voluntad propia ponerse al escudo del ejército, además con tan pocos argumentos, con cero evidencia, con insultos, viéndose verdaderamente mal, pues es, me habla más bien de una desesperación y de una sumisión de parte del presidente al poder militar. Parecería que quien comanda al presidente es el ejército y no el presidente al ejército,
qué
como
duro.
Es la Constitución.
Qué fuerte, Luis Fernando. Esto que comentas, ¿qué debe venir o qué debe ocurrir, Luis Fernando, con lo que ustedes presentaron como investigación periodística y qué debe ocurrir en un ejercicio como lo que sucede en la mañanera?
Bueno, debería rendir cuentas quien tiene la información, porque si el presidente admite que no tiene la información, pues entonces, y además, si no sabe lo que está hablando, pues mejor que vaya quien sí sepa, quien además parece que es quien tiene mucho poder sobre él, que es el secretario de la Defensa, por un lado. Entonces yo diría que se quite del medio el presidente y nos deje hablar con quien verdaderamente tiene el poder en este país, que es el secretario de la Defensa. Y en segundo lugar, ¿qué debería suceder? Pues lo que debería suceder es lo que dice la ley, que es esta intervención ilegal de comercio privado es un delito, con una pena máxima de hasta 12 años de prisión. Hay una carpeta de investigación, porque nosotros no nada más publicamos la información, denunciamos hace 5 meses, y hace más de 5 años también denunciamos el espionaje con Pegasus del gobierno de Peña Nieto, por cierto. No aceptamos esas politiquerías en las que nos quiere involucrar el presidente. Nosotros hemos denunciado el espionaje y la corrupción de gobiernos de todos los partidos, y desde Calderón hasta la fecha.
lo que debería suceder es que la Fiscalía General de la República debería hacer una investigación y sancionar a las personas con nombre y apellido que está acreditado que cometieron este delito, que es la intervención ilegal de comunicaciones privadas de Raimundo Ramos, y se debería esclarecer todo el espionaje ilegal que ha sucedido en este gobierno y también en los anteriores.
Claro.
Porque no son las únicas víctimas. Seguramente debe haber cientos o miles de personas espiadas por el ejército de manera ilegal y un montón de información sumamente valiosa para que construyamos la memoria histórica y sepamos la verdad de lo que ha sucedido en este país en los últimos 15, 20 años o hasta mucho más.
Pues sí, veremos también el conjunto de esas señalamientos que realizas, y por supuesto también destacar lo que la propia Nayeli Roldán le comentó al presidente, la estafa maestra, varios trabajos muy críticos de gobiernos del presidente o del expresidente Felipe Calderón, muy críticos, pero muy críticos contra del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se dieron en ese sentido. Tú lo has señalado también, la organización R3D, el propio artículo 19 hizo señalamientos en esos gobiernos. Es lejano lo que luego se comenta de que solamente se está criticando en esta ocasión al gobierno y solamente se critica por estar en contra de lo que ellos llaman la transformación, cuando lo que se está criticando es al poder, como se ha criticado siempre y como se tiene que criticar siempre, ¿no, Luis Fernando?
Por supuesto, y que cuando publicamos esas investigaciones, el presidente, hoy presidente, cuando era opositor, las utilizaba para hacer propaganda, es decir, instrumentaliza el poder, el trabajo que hacen las organizaciones para buscar el poder, y lo consiguió, y ahora que él es el que está en el poder, pues ahora sí ya no le gustan nuestras investigaciones, las tacas sin argumentos y con difamaciones y con insultos, pero bueno, nosotros, insisto, y ahí está la evidencia, la puede cualquier persona consultar, y nuestro trabajo de años, que hemos demostrado corrupción y espionaje ilegal en los gobiernos de Calderón, de Peña Nieto, y ahora desafortunadamente eso no me trae ningún gusto.
No, no, no.
Por el contrario, nada. Yo hubiera preferido no tener que hacer esta investigación que ha sido, tenido muchos costos personales, uh-huh, institucionales para nuestra organización, pero es la realidad y es nuestra obligación, cuando encontramos esta evidencia, presentarla, ni modo que no la presentáramos. Claro. Eso sería un acto de corrupción de nuestra parte y no lo vamos a permitir.
Pues Luis Fernando García, director de la organización R3D, gracias por estos minutos, gracias por permitirnos escucharte en Grupo Fórmula. Abrazo grande.
No, muchas gracias a ti, un abrazo.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y el presidente sí reconoce todo lo que está alrededor de esta el ejercicio por parte de las Fuerzas Armadas. De hecho, dice que no es espionaje, sino inteligencia. En uno de estos argumentos que tuvo hoy por la mañana, en la línea telefónica se encuentra Javier Oliva, analista en temas de seguridad nacional. Usted lo ha escuchado en varias ocasiones. Él es experto en Fuerzas Armadas, profesor e investigador de la UNAM. Javier, qué gusto. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Jaime, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad, saludos al auditorio, un abrazo para ti y el que tengamos todas y todos un buen fin de semana.
Que así sea, Javier. ¿Qué diferencia o qué línea, me imagino, delgadísima hay entre el espionaje y la inteligencia, Javier?
El espionaje se realiza sin consentimiento de quien está siendo escuchado, como se le conoce regularmente las escuchas, y la inteligencia es un proceso abierto de recuperación de información. De hecho, en el manual de la CIA, que es de acceso público en su página de internet, señala que hasta el 80% de los trabajos de inteligencia se hace con información pública. Aquí lo importante, la clave, es cómo se interpreta. Por eso lo más importante en una organización de servicios de inteligencia para la democracia es la formación del analista. Es lo más valioso, más que las máquinas, ¿eh? Porque finalmente puedes tener toda la información, los algoritmos, los big data, o lo que se conoce como minería de datos, uh-huh, y quién los interpreta, por qué método, para qué sirve, ¿no?
Ahora, ¿quién está facultado para realizar esa tarea? ¿Es el ejército? ¿Es lo que se conoció antes como el CISEN? ¿Son ambas instituciones acompañadas de la Marina? ¿Cómo se hace este ejercicio en cuestión de inteligencia? Hablemos de inteligencia, entonces.
Sí, en términos generales, todas las democracias consolidadas como la nuestra, uh-huh, cuentan con un servicio de inteligencia civil y, por supuesto, con servicios de inteligencia militar, ¿no? Es decir, en sus distintos ámbitos de responsabilidad, desde luego que llegan a conocerse, existe lo que se conoce como una comunidad de inteligencia, uh-huh, ¿no? Entonces, la función de esta comunidad de inteligencia es justamente desactivar o neutralizar aquellos antagonismos que potencialmente pudieran desestabilizar, eso es importante, o alterar de manera notable el desarrollo de la vida cotidiana que en un punto determinado del país o en términos generales, por ejemplo, una epidemia, ¿no? O una escasez de agua, una migración forzada, o el crimen organizado o subversión en el peor de los casos.
¿Y qué es lo que debe ocurrir entonces con una respuesta como la que escuchamos el día de hoy por la mañana, Javier? ¿O cómo debemos tomarla?
Bueno, a mí me parece que te refieres a la presidenta,
sí,
supongo.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, sí me parece que, aunque hace el matiz respecto a lo que significa el espionaje y la inteligencia, sí es importante ser, desde el punto de vista un poco más didáctico, ¿no? Respecto de la de continuar los conceptos, y no es como un asunto de ser profesor o parecer como si estuviera dando una conferencia. Lo cierto, Jaime, es que pues, las condiciones, sobre todo en el ambiente en el que se da, porque si, sobre todo lo que ha acontecido en dos municipios del estado de Tamaulipas, el tema de Centanil, las reacciones de diputados de tercer nivel en Estados Unidos, pues evidentemente genera este ambiente polémico y hasta cierto punto polarizante en estos temas que son muy sensibles, en este caso para el Estado mexicano.
Pues veremos también, y estaremos atentos, porque el presidente en el cuestionamiento de escuchar a las Fuerzas Armadas, pues fue muy tajante cuando respondió lo que puede suceder en ese sentido, y él fue el que brindó en ese caso la información. Pues Javier, qué gusto saludarte, y lo mismo que al principio de esta charla, te deseamos un extraordinario fin de semana, cuídate mucho y estaremos en contacto.
Igualmente, Jaime, gracias por la oportunidad, saludos, buenas tardes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos contigo, Juan Antonio Jiménez. Tienes información de Edmundo Jacobo. Ayer hablábamos de su situación jurídica. Él señalaba que no había sido notificado. ¿Qué es lo que está pasando o qué ha pasado en las últimas horas?
Gracias, Jaime. Edmundo Jacobo Molina obtuvo su primer triunfo en contra del decreto de reformas del llamado Plan B, con el cual se ordenó su destitución como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, luego de que una juez de distrito le concediera suspensión definitiva para el efecto de que sea restituido en el cargo y para que las autoridades se abstengan de cesarlo o destituirlo con motivo de la publicación de la norma impugnada. Este viernes se llevó a cabo la audiencia, sin embargo, esta resolución se dará a conocer de manera oficial a través de la lista de estados el próximo lunes. Blanca Lobo Domínguez, la juez 12.º de distrito en materia administrativa, precisó que la concesión de la medida cautelar únicamente incide en su permanencia en el cargo, no así en cuanto a la manera en que deberá de llevar a cabo sus atribuciones. Jaime, el reporte.
Entonces, en el sentido estricto, él no puede llegar con esta decisión bajo el brazo el próximo lunes al Instituto Nacional Electoral y recuperar su empleo.
Hasta que el próximo lunes ya esté publicada en la lista de estados, entonces así sigue. Podrá hacerlo todo válido, pero por lo pronto esto es lo que se ha dado a conocer en los últimos minutos. Recuerda que las audiencias de amparos se lleva a cabo la audiencia un día y hasta el día siguiente es cuando ya la juez se da el resultado definitivo. Sin embargo, en este caso pues ya se filtró esta resolución.
Perfecto, Juan Antonio, pues te escucharemos muy atentos mañana en tu programa del fin de semana y por supuesto será parte fundamental eso que ha ocurrido jurídicamente hablando. Abrazo grande.
Otro de regreso. Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y es así como llegamos al final de este espacio informativo. Mañana los invitamos de manera muy especial a que nos acompañen en Telefórmula a partir de las 7 de la noche. A nosotros, de las 7 de la mañana, perdón, de las 7 de la noche, no, de las 7 de la mañana, a nosotros nos toca concluir el ciclo de Telefórmula en el estudio de Avenida Universidad. Será un programa ciertamente muy especial. Hemos estado pues prácticamente los 10 años de historia de los fines de semana desde los estudios de Avenida Universidad, que el día de mañana se apagarán para la televisión y comenzará una nueva historia en nuestras nuevas instalaciones aquí del Poniente de la Ciudad de México. Cuídese mucho, quédese en Grupo Fórmula.
Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Les comparto.